Casi todos usamos dispositivos que tienen semiconductores o microchips. Casi todo el tiempo. Y podríamos decir que todos usamos. Pero bueno, vamos a dejarlo en casi todo. Vamos a hablar con un experto uruguayo en microelectrónica para tratar de entender cómo este producto es parte central de la carrera científica de las potencias. Hoy en día hay un rol ahí que está jugando también a la geopolítica en este momento. Fernando Silveira, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estar acá. Ingeniero, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y coordinador del grupo de microelectrónica dentro de esa facultad.
El microchip es la base de toda la tecnología actual que usamos, de las computadoras, los celulares, toda la electrónica. Es básicamente la posibilidad de colocar en un mismo pedazo de material semiconductor, que es la base de los transistores, que son como los ladrillitos con que se construye toda la electrónica, colocar en esa base muchos transistores en un mismo circuito. Y entonces hacer circuitos en forma en serie, en volúmenes muy grandes de producción, muy baratos y cada vez con más posibilidades. El crecimiento que ha tenido esta tecnología a lo largo de la historia, que es único. Yo no se me ocurre otro ejemplo de otra tecnología que durante más o menos 60 años, de los primeros microchips con unos pocos transistores a los procesadores más avanzados hoy en día, que están en las últimas generaciones de celulares o de computadoras, están en esa regla de por dos cada dos años que se ha mantenido, que se conoce como la ley de Moore. Hoy en día están en más o menos 15.000, 16.000 millones de transistores en un chip.
¿Es complejo el tema de las materias primas para producir microchips o no?
No, yo diría que en general se usan muchos productos químicos para todos los cientos de procesos que se van haciendo hasta llegar al microchip. Yo no conozco que haya alguno que uno diga, bueno, hay un problema porque se está usando un material escaso, pues también a veces las cantidades en que se usan no son muy grandes. La dificultad ahí, lo que sí está, es que se precisan muchos productos en una pureza así absurda, extremadamente depurada, porque pensemos hasta el agua que se usa en el proceso de fabricación, si tiene una partícula de arena minúscula, es como que le caiga un meteorito arriba del microchip, digamos, ¿no? Ahí hay en general empresas, muchas en Japón, algunas en Estados Unidos, que son los que proveen productos altamente depurados químicamente para la fabricación, digamos. Uh-huh. O sea, esto tiene básicamente tres patas grandes, digamos, para poder llegar a tener lo que tenemos. Uno son estos, los productos químicos. La segunda pata son las máquinas extremadamente sofisticadas y que salen del orden de 150 millones de dólares una para llegar a las últimas tecnologías. Y la tercera es el diseño, que depende de los humanos que lo hacemos, digamos, pero dependen fuertemente de herramientas de software especializadas para poder hacer los planos que se precisan para fabricar estos circuitos.
¿Cuál es hoy, no sé si vos te afilias a ello o no, pero la última pedrada a la ley de Moore que dice en tal momento esto se va a cortar?
Es muy difícil decir, en muchos foros que uno participa se discuten esas cosas y habría que entrar en detalles técnicos muy, muy finos, pero grosso modo está eso de por medio. Yo, por decir algo, creo que tirando así a embocar, digamos, sí, por una o dos décadas más probablemente tengamos ley de Moore todavía, digamos. Pero no sé si mucho más allá. De todas formas, también en paralelo se están buscando técnicas, llamémosle paliativas. Por ejemplo, todos los circuitos integrados hoy en día son bidimensionales. O sea, es todos los transistores uno al ladito del otro. Ha avanzado mucho en investigación y en pruebas la posibilidad de hacer circuitos integrados tridimensionales, o sea, hacer un edificio, o sea, hacer varios pisos, y entonces ahí puedo multiplicar
en vez de matemáticas geométricas.
Claro, ahí va, sí, de alguna manera, puedo tener capaz que ahí va como si...
Crecer por ahí y no para achicar.
Multiplicar porque tengo 100 pisos y algún día...
porque viene plano.
Es plano. Están todos...
Tiene una lógica, imagino eso.
Es por la manera de fabricación, digamos, ¿no? Por la manera de fabricación.
O sea, que hay una posibilidad.
Ya es un cierto edificio, porque arriba de ese plano lleno de 15.000 entonces, hay varios pisos de conexiones, ¿no? De cables que permiten interconectar unos con otros para hacer lo que hay que hacer, digamos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.